la predicación. Abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 13. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Dice así la inerrante, suficiente y poderosa palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal modo que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Es la lectura de la palabra de Dios. Oremos por iluminación al Señor. Señor Jesucristo, en esta hora te clamamos como aquel ciego Bartimeo que al pasar tú decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así clamamos a ti en esta tarde, Señor, ten misericordia de nosotros, quita nuestra ceguera para poder ver las maravillas de tu ley. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas cada día más a tu imagen, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre. Danos vistas, danos esa vista espiritual para ver tus maravillas en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria, así te lo pedimos. Amén. El título de este mensaje es: El amor es benigno, bondadoso. El apóstol Pablo ha estado hablando a los hermanos de Corinto acerca de los dones espirituales, cómo usar sus dones espirituales. Pero él les dijo, al final del capítulo 12, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Les iba a mostrar un camino mejor para ejercer sus dones. Y les empezó a hablar del amor. Y les empieza a explicar el apóstol Pablo que el amor es el alma de todas las cosas, que es la vida de todas las cosas. Algo que no tiene alma es algo que no tiene vida, algo que no se mueve, algo que no aprovecha. Y el apóstol va desde los mejores dones. Si hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena, es como la batería, que no tiene un tono, simplemente es ruido, que no sirve de nada cuando se toca un ruido continuo. Y si tuviese los mejores sacrificios, ¿cuál es? Si tomare todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregare mi cuerpo para ser quemado en sacrificio, pero si no tengo amor, nada soy. Si alguien tiene los mejores dones, profecía, lengua, ciencia, conocimiento, pero que si no tiene amor, de nada le sirve. Si alguien se entrega y da su vida por otra persona, pero si no tiene amor, de nada le sirve, porque el amor es el alma de todas las cosas, ya lo vimos en un sermón. Y él empieza a describir lo que es el amor, que no es un sentimiento, sino que es acción. Es acción. Vimos en un sermón anterior que lo que Cristo mostró al dar su amor fue, lo mostró con hechos, con acción. Si Cristo hubiera dado su vida por un amor como lo conocemos, un amor que se basa en sentimientos, nunca hubiera ido a la cruz. Pero Cristo lo hizo por amor, un amor que se entrega, un amor que tiene acción, un amor que se lleva a la práctica. Y el apóstol empieza y dice lo que es el amor. El amor es sufrido, es paciente. Vimos que ese amor es paciente y se ejercita, se lleva a cabo, se practica cuando alguien es ofendido, cuando alguien peca contra nosotros y nos ofende, nos hiere. Es cuando el amor es sufrido, tiene paciencia, espera, aguanta. Vimos que Dios es paciente. Leímos al principio, Salmo 103, no nos ha pegado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Dios ha sido paciente y es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios. El amor es paciente, tiene acción. Ahora, el día de hoy, nuestro tema es: el amor es benigno o bondadoso. La idea principal, que es el sermón resumido en una frase, es que la bondad es un fruto del Espíritu Santo mediante el cual libremente y con gozo hacemos el bien a otros siempre que lo necesiten y tengamos la capacidad de hacerlo. Veremos tres puntos el día de hoy. Punto uno, la doctrina de la paciencia. Perdón, la doctrina de la bondad. Punto dos, el deber de la bondad. Y punto tres, el deleite de la bondad. Punto uno, la doctrina de la bondad. ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, hay un tipo de bondad que los seres humanos poseen, hasta los incrédulos. Bondad al natural. Se les da al natural en ellos. Hay personas que son con un temperamento suave, generalmente son amigables y educados con los demás. Pero así son, por naturaleza. Porque si tenemos en cuenta que Dios es el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Salmo 139 dice que Dios nos hizo en el fondo de nuestra madre. Entonces Dios creó nuestro corazón y nuestra mente. Y Dios nos hizo, a estas personas, Dios las hizo ¿cómo? Amables. Hay gente que en sí es amable, que no se irrita, pero es algo que Él así es en su naturaleza. Es algo que Dios da. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La verdadera bondad cristiana requiere del poder del Espíritu Santo. Y esta amabilidad al natural requiere de la gracia común de Dios. Hay otro tipo de bondad, la bondad mundana, la que el mundo practica, amabilidad. Es este tipo de amabilidad que no quiere ofender a nadie, que quiere quedar bien con todos, que siempre hace y habla lo que es políticamente correcto. Quiere que todo mundo lo catalogue porque es muy amable. A nadie le gusta que lo cataloguen por gruñón, ¿verdad? A nadie nos gusta, oh, es bien enojón. Todos queremos que nos vean muy amables. Y este tipo de amabilidad es la amabilidad que no se compromete. El rey Josafat, aunque era un buen rey, sufrió de este tipo de amabilidad mundana, porque siendo rey y siendo bueno, él quería quedar bien con todos y quedaba mal con un malvado rey que se llamaba Acab. Y el profeta fue en donde él y le dijo, en 2 Crónicas 19:2, ¿ayudas al impío y amas a los que odian al Señor? Este tipo de bondad que no se compromete. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, interactúa aquí en este mundo con mucha gente, ¿verdad? Y Él interactuó con los fariseos. ¿Y cómo les dijo? Les dijo, hipócritas, guías de ciegos, fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Estaba siendo Jesús amable cuando les dijo eso? Les dijo Jesús, ¿cómo vas a escapar de la condenación del infierno? Les dijo bien directo, ¿verdad? Entonces, la pregunta, si examinamos, ¿estaba Jesús siendo amable? Sin miedo. No, no fue amable. ¿Fue bondadoso? Sí les tenía bondad. Amabilidad y bondad no es lo mismo. Amabilidad es ser cortés y no comprometerse. Bondad es decirle lo que necesitan. Es decirle lo que tienen que cambiar en sus vidas. Jesús estaba siendo bondadoso, estaba siendo bien directo, pero estaba siendo bondadoso porque lo estaba haciendo, ¿por qué? Por amor. Acuérdense, Jesús fue sin pecado y fue perfecto. Cuando él estaba reprendiendo a los fariseos, los estaba diciendo, encamínense, dejen esa vida, van a ir al infierno. Estaba siendo bondadoso, pero no amable. La bondad está dispuesta a reprender si así se necesita. La amabilidad nunca reprenderá porque eso no es agradable, no es correcto políticamente. La bondad nunca compromete la verdad. La amabilidad se comprometerá si es bueno y si le conviene. La bondad está motivada por el amor a Dios, por el temor de Dios. La amabilidad está motivada por el miedo al hombre. Es por eso que este tipo de bondad mundana se ha infiltrado en la iglesia. Y hay iglesias evangélicas que no mencionan la palabra pecado, que no mencionan la palabra arrepentimiento, que no convictan a la gente de su pecado. Quieren hacer sentir bien a las personas, quieren que vengan a la iglesia y después de una semana larga de trabajo, después de tanto batallar, vienen a la iglesia. Vamos a hacer que las personas se sientan a gusto en la iglesia, que tengan una alabanza que los anime, que tengan una predicación que no les moleste su estilo de vida. Esa es una bondad mundana. Pero esta bondad destruye. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? ¿Ser amables o ser bondadosos? Ser bondadosos. El amor es benigno, bondadoso. Esta palabra benigno quiere decir que hace el bien. El apóstol Pablo ya nos puso un ejemplo sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Y tenemos órganos dentro de nosotros. Corazón, páncreas, hígado, pulmones y todo. Y todos nuestros miembros de nuestro cuerpo son benignos. ¿Qué quiere decir benigno? Que continuamente nos están haciendo un bien. No tenemos ningún órgano que no nos haga un bien. Si alguien tiene un órgano que no le está haciendo un bien, le hace mal. Si desafortunadamente a alguien le sale un tumor, ¿tienen qué cosa? Removerlo, porque le está haciendo un mal. Entonces, benignidad es estar haciendo continuamente un bien. Y tenemos este ejemplo en nuestro cuerpo, que continuamente nuestros miembros nos están haciendo un bien. Y más aquellos miembros que están dentro de nosotros. El corazón, por ejemplo, siempre nos está haciendo un bien. ¿Qué es la bondad? ¿Cuál es la verdadera bondad cristiana? Pablo dice que el amor es bondadoso. Es una palabra que en el original es krestos. Y alguien que dio una biografía del emperador Claudio usó krestos para referirse a Cristo. Y en la antigüedad a los hospitales donde sanaban gentes, así les decían, krestos. Krestos. ¿Qué es la bondad cristiana? ¿Qué es la bondad? Si queremos personificar la bondad encarnada es Cristo Jesús nuestro Salvador, que siendo Dios se hizo hombre y vivió 33 años una vida perfecta. También el diccionario nos dice que bondad significa servir a los demás, ser útil a los demás para el mayor bien de los demás, conceder sus solicitudes, suplir sus necesidades, ayudarlos en situaciones de angustia. Así llegamos a nuestro principio, a un principio. La bondad es hacer el bien a los demás con libertad y con alegría. Esa es la bondad. hacer el bien a los demás con gozo, con libertad, no a fuerzas y con alegría. ¿Cómo llegamos a este principio para conocer la verdadera bondad cristiana? Bueno, debemos de ver que así es nuestro Dios. Para conocer la bondad, debemos de examinar, de estudiar cómo es nuestro Dios, cómo opera Dios su bondad hacia el mundo, hacia nosotros. ¿Cómo Dios nos da su bondad? Dice el Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Dios ejerce su bondad libremente, porque Él quiere, por su pura voluntad. ¿Quién le dio a Dios primero para ponerle en deuda y que Dios le pague por lo que ha hecho? Romanos 11 nos dice, ¿quién le dio a Él primero para endeudar a Dios? Antes que Dios creara el universo, las estrellas, ¿quién obligó a Dios a formar al hombre? ¿Por qué hizo Dios al hombre? Por su bondad. Pero nadie lo obligó, Él lo hizo libremente. Salmo 115:3, nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso, Él ha hecho. Dios lo hace con libertad y con alegría. Así como el sol brilla e irradia su luz y su calor libremente sobre nosotros, sin nada que nosotros podamos hacer, así el Señor extiende sobre nosotros su misericordia y su bondad. Dios nos da su bondad porque Él quiere. Y Dios nos da la bondad porque Él quiere y también nos da su bondad con alegría, con gusto. Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, valiente, que te salvará, se regocijará por ti con alegría, te clamará, te llenará con su amor, se regocijará sobre ti con cánticos de amor. Dijo Sofonías al pueblo de Dios. El corazón de Jesús se regocija cuando una oveja perdida regresa. Dice que tenía 100 ovejas y una se le descarrió. Y cuando encuentra a la descarriada, dice que la puso sobre sus hombros. En Lucas 15:5-6, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Jesús se goza dando su bondad. El Padre, Dios el Padre se goza en el nuevo pacto que nos dio. Jeremías 32, dice, me regocijaré en hacerles el bien y los plantaré en esta tierra en fidelidad con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Cómo da Dios su bondad? ¿Cómo da Cristo su misericordia, su bondad? Con alegría. No nomás lo hace libremente y lo hace con alegría. También lo hace Dios sobre todas las criaturas. Nuestra idea principal es que debemos de ser amables con todos, es decir, tanto con creyentes como con no creyentes. Mateo 5:45. El Señor hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Salmo 145:16. Abres tu mano y colmas de bien a todo ser viviente. Dios derrama su bendición sobre buenos y malos. ¿No es bondadoso nuestro Dios sobre todo ser humano? Dios ejerce su bondad todo el tiempo. ¿Cada cuándo ejerce Dios esta bondad? continuamente, 24:7. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí, era muy bueno. Todo lo que Dios hizo en la creación fue para la felicidad, para el regocijo, para el deleite del hombre. ¿Por qué Dios nos hizo con nuestras papilas gustativas? ¿Saben cuántas hay en nuestro paladar? Que podamos disfrutar de comida, de sabores, de lo dulce. Todas estas cosas Dios lo hace. Cuando Dios quita su bondad y su misericordia y no dejamos de disfrutar esto. Por eso cuando tomamos alimentos decimos, Dios mío, gracias. Porque hay gente que está enferma y no puede comer y a nosotros nos da la gracia de disfrutar los alimentos. Nos permite Dios en su misericordia gustar amistad, matrimonio, niños, sueños, vacaciones, arte, música, verano, invierno, montañas, océanos, un prime rib muy sabroso, medicina, bebida, la lluvia, la luna, las estrellas y todas las plantas que se usan para la medicina. Todo lo que hay bajo el sol, todo lo que hay bajo el sol nos dice de la bondad de Dios. ¿A poco no se gozan cuando ven un paisaje hermoso y que dices, wow, qué grande es Dios? Gracias Dios mío que me permites disfrutar este paisaje. Gracias Dios mío por la medicina. Yo traigo la rodilla hinchada y ahí voy porque trabajo hincado. Y me toma un Advil y la Tylenol y se me baja lo hinchado y se me va el dolor. Gracias Dios mío por la ciencia que diste. Dios ejerce su bondad en todo lo que hay bajo el sol, 24 horas al día, 7 días a la semana. Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Nuestra bondad es un reflejo del Dios infinitamente bondadoso. Así es que esa es la doctrina de la bondad. La bondad es un fruto del Espíritu Santo mediante el cual libre y alegremente hacemos el bien a los demás cuando lo necesitan y tenemos la capacidad de hacerlo. Ese es nuestro punto uno. Punto dos, el deber de la bondad. ¿Cuál es este deber? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo practicamos esta bondad? Ya vimos cómo da Dios esa bondad. Pero ahora nosotros, ¿cómo podemos practicar esa bondad? La verdadera bondad debemos de darla gratuitamente. Nosotros, como ciudadanos, como hermanos, practicamos bondad. Pero es bueno que nos examinemos si estamos practicando un tipo de bondad como el mundo, una bondad que no se compromete, o si estamos practicando un tipo de bondad cristiana. ¿Cuál es la mejor forma de examinarnos, de ponernos a prueba, hacernos este test? ¿Cómo practicas esa bondad? Y la primera pregunta es, ¿practicas esa bondad? Decía el apóstol Pablo, ¿por qué es importante examinarnos? Porque puede ser que practiques esa bondad. Y decía Pablo, si entrego todo mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿es una bondad genuina? ¿Entregar su cuerpo para ser quemado? ¿O poner tu vida en favor de otra persona? Sí, pero dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿por qué es importante examinarnos? Porque si nuestra bondad que estamos haciendo no la estamos haciendo con amor, no nos está sirviendo de nada. Entonces, La importancia de examinarnos cómo se practica la verdadera bondad cristiana. Una marca de esta bondad para que sea genuina y sea cristiana y sea con amor es que debe de hacerse gratuitamente. Jesús dijo en Lucas 6:35, haced el bien y prestar y dar sin esperar nada a cambio. Cuando alguien da esperando recibir algo, eso no es una bondad, eso es ser un mercenario. Un mercenario liberta a los cautivos, mata a los malos y hace esto porque va a recibir un pago. No lo hace por amor. La pregunta es, cuando hacemos una bondad, ¿la hacemos sin esperar algo a cambio o esperamos algo a cambio? O tenemos lo que el mundo dice, ¿verdad? Mira, hoy por ti, mañana por mí. ¿Sí o no? Así decimos, todos así decimos, no, hay que ayudarlo, hoy por mí, hoy por ti y mañana por mí. Pero la verdadera bondad es aquella que da sin esperar nada a cambio. ¿Cuál es el ejemplo? De Dios. Ya vimos que Dios así lo hace y que sigue dando su bondad a todo ser humano. Entonces la primera marca para ver si tu bondad es una bondad llena del fruto del Espíritu Santo es que debe de hacerse sin esperar nada a cambio. Dos, segunda marca. Esta bondad debe de hacerse con gusto. El Señor dijo en Malaquías, en Miqueas 6:8, Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué quiere el Señor de ti? Que hagas justicia, ames la bondad y camines humildemente con tu Dios. ¿Qué demanda Dios de ti, oh hombre? ¿Qué demanda Dios del hombre? Que ames justicia, que ames la rectitud y que ames la bondad. Dios mandó a Moisés en su ley, al pueblo de Dios, a través de Moisés, en Deuteronomio 15:10, y les dijo, le darás gratuitamente a tu hermano necesitado y tu corazón no tendrá rencor cuando le des. Alguien dijo que todo lo que se hace por amor se hace con deleite y no de mala gana. Porque si lo hace de mala gana, está avergonzando su espíritu. Pregunta para nosotros es, ¿te deleitas en mostrar bondad o muestras habilidad porque sabes qué es lo que tienes que hacer? Marca 3. La verdadera bondad cristiana es aquella que se hace tanto para amigos como para los enemigos. Jesús dijo en Lucas 6, 32 y 35, si amas a los que te aman, ¿de qué te sirve? Incluso los pecadores aman a quien los aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿de qué te sirve? Porque incluso los pecadores hacen lo mismo. Pero ama a tus enemigos y haz el bien y serás hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los impíos y con los malos. Jesús les dijo, ustedes aman nomás a los que los quieren. Ustedes hacen bondad a los que te hacen bondad a ti. Pero él dijo, ¿no hacen así las prostitutas y los publicanos? Hacen lo mismo. Y él dijo, amad a vuestros enemigos. La verdadera bondad hace el bien a los amigos y a los enemigos. Haz el bien sin mirar a quién. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logras hacer el bien a un enemigo? Por eso es que este tipo de bondad es el tipo de bondad que requiere de la fuerza del Espíritu Santo. Es un fruto del amor que se demuestra con hechos. Hay un texto en Romanos 12:20, donde Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque al hacerlo, ascuas de fuego encendidas amontonas sobre su cabeza. Hay quien lee este texto y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y de beber, porque haciendo esto, bolas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y alguien puede malinterpretar el texto y decir, sí, lo voy a hacer para que de castigo ese fuego lo queme. Pero alguien lo puso de esta manera. Cuando le haces el bien a tu enemigo, ese fuego es algo que lo ablanda. Es una puerta que puede abrir la puerta a la reconciliación. Cuando tienes un enemigo que te hace mal, su corazón es duro contra ti, ¿verdad? Pero si tú le haces bien, estas ascuas de fuego que estás poniendo sobre él, no es que tú lo hagas con un corazón para que sea destruido, sino al contrario, este fuego lo va a ablandar y te va a abrir puertas a ti para la reconciliación. La pregunta, acuérdense, estamos examinándonos. ¿Hacemos nuestra bondad aún a los incrédulos? ¿No sabemos que es la bondad de Dios la que los guía al arrepentimiento? Marca 4, la verdadera bondad debe hacerse de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, al hacer la bondad debe de estar regida por la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la que nos dictamina lo que está bien y lo que está mal. El mundo debe decir que debemos ser amables, un ejemplo, ¿verdad? Y permitir el matrimonio homosexual, ¿verdad? Que debemos de ser amables y bondadosos. Pero la palabra de Dios nos rige y es la que determina cómo hacemos bondad. Es la que nos dice cómo podemos llevar a cabo esta bondad. La bondad del mundo nos dice que debemos de estar de acuerdo y hermanarnos con todas las religiones del mundo. Pero nuestra bondad debe de hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que solamente hay un camino al Padre, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo a través de Cristo. Entonces, nuestra bondad está sujeta a la palabra de Dios. Esta semana yo estaba trabajando para una persona y tiene un shop, hace carros de carreras. Y yo iba a mi trabajo el lunes pasado y me detuve por 3 minutos a echarle un aditivo al tanque de gasolina. Estoy poniendo este ejemplo. 3 minutos me orillé, prendí direccionales y le eché el aditivo. ¿Cuánto me tardé? 3 minutos. Voy por el highway, el 44, paso la Linder, paso Star y entre Star y Middleton, enfrente de mí, un accidente terrible. Cerraron el highway. Y yo nomás le dije, gracias Dios mío. Porque Dios me protegió 3 minutos y probablemente a mí me haya tocado, pero Dios me protegió. ¿Por qué estoy trayendo este ejemplo? Llego a la casa donde estoy trabajando y este señor que construye, le platico, mira, Dios me libró porque me dijo que era cristiano. Y sí, es cristiano. Y va al garage y saca una cruz. Hizo una cruz con 2 llaves. La soldó. E hizo una cruz y me la dio y me dijo, ten, cuélgala en tu garage y siempre vas a estar protegido. Y entonces tomó sentido porque en el backyard, en su yarda, tiene una cruz grandota blanca. Y él me dijo, esto te va a proteger. La La verdadera bondad debe estar ceñida a la palabra de Dios. Aunque es cristiano, yo le pude haber dicho gracias por tu protección y todo, siendo amable como el mundo es amable, pero siendo bondadoso, ¿cuál fue mi responsabilidad? Mira, muchas gracias, pero ¿tú crees que tiene poder algo que tú hiciste con tus manos y solo por yo ponerle en mi garage? ¿Va a tener poder para protegerme? Es un tipo de idolatría o de superstición y cosas Entonces, la verdadera bondad siempre debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y la verdadera bondad, marca 5, es una bondad en acción. Es una bondad que la lleva a la práctica. Primera de Juan 3, 17 dice, si cualquiera que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, pero cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Dar, practicar esta bondad con hechos. Hace muchos años, 40 aproximadamente, mi esposa iba en el carro con su papá, era hija única, bueno, la más chiquita. Y llegaron a un crucero y mi suegro, había una niña pidiendo dinero. Y mi suegro le decía, ay, qué niña tan chiquita, mira qué bonita, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde está tu papá? Mira qué niña tan bonita, y estaba el alto. Y halagando a la niña y siendo muy amable con ella. Pero al final se fue. Y no le dio nada. La pregunta es, ¿de qué le sirvió a la niña? Porque la bondad, se lleva a la práctica. Cuando tengamos oportunidad de hacerle un bien a un hermano, hagámoslo y llevémoslo a la práctica. Es muy fácil condolernos y decir, pobrecito, híjole, le está yendo mal. ¿Qué podemos hacer por él? Orar por él, pero de verdad, orar por él, la oración es poderosa. Pero aparte, llevarlo a la práctica, llevarle un taco, ¿cómo te ayudo? Esa es la verdadera bondad. Esa acción se pone en práctica. En esto conocemos el amor que Dios dio su vida por nosotros y que nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Así que pongámonos a prueba nuestro examen. Tu bondad actúa cuando ves a alguien que tiene necesidad y tienes la capacidad de ayudarlo. Este tipo de bondad, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien a alguien y se lo negamos, estamos dando la espalda o estamos avergonzando el nombre que llevamos de cristianos por lo que Dios nos ha dado y por lo que Dios hace cada día que nos da su bondad y su misericordia. Y cuando nosotros podemos y tenemos la oportunidad y negamos hacer la bondad, es algo cruel. Vimos que Dios hace su bondad continuamente 24/7. Él es perfecto. Todo nos habla de su bondad. Cuando en nuestra idea principal decimos que cuando podamos y tengamos la oportunidad de hacer la bondad, porque muchas veces hay quien no tiene la oportunidad de hacer la bondad, pero cuando la tenemos, debemos de hacerlo. ¿Alguien recuerda cuando en el juicio final que Cristo habló en Mateo capítulo 25, qué fue lo que Jesús les dijo a los que apartó a su izquierda? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque fui forastero y no me recogisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Se fijan cómo Dios reclama, cómo Cristo va a reclamar en el día final? Aquellos que tuvieron, pudieron hacer bondad y no lo hicieron. El punto de Jesús no es que tenemos que hacer bondades para ir al cielo. El punto de Jesús es que cuando nosotros hemos sido transformados por el Espíritu Santo, Él nos da la capacidad de hacer el bien. Hacemos el bien cuando tenemos esa oportunidad. Ese es el punto 2, el deber de la bondad. Para finalizar, ¿cómo voy de tiempo? En resumen, vimos 5 marcas de la verdadera bondad. La verdadera bondad es la que se da libremente, la que se hace con gusto, se muestra a amigos y enemigos por igual, se hace según la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, y que la bondad no es simplemente pensamientos cálidos o decir, ay, pobrecito, la bondad es acción. El deleite de la bondad. Consideremos las grandes recompensas que Dios da a aquellos que hacen bondad. Proverbios 19:17. Escucha lo que Dios dice, aquel que hace misericordia y es bondadoso. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. ¿A quién le presta? Fíjense. A Jehová presta el que da al pobre. Dice en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Si alguien le da al pobre, Dios se lo volverá a pagar. Quiere decir que toda bondad es como un préstamo a Dios. Proverbios 11:24-25. Hay quienes reparten y les es añadido más. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El que es generoso y da de corazón, reparte, dice la Biblia. Si alguien es generoso, quiere decir que no es avaro. ¿Cómo es el que es avaro? Que todo lo quiere para él, ¿verdad? Y como niño de 5 años en el kinder, no comparto, mío, mío, mío. Pero cuando alguien es generoso, dice la palabra de Dios, el alma generosa será prosperada y el que reparte le es añadido más. Y el que saciare, él también será saciado. Ninguna de las bondades quedará sin recompensa. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos un vaso de agua fría por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 24:34-36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Todas nuestras obras recibirán recompensa. Pero siendo honestos, hermanos, ¿cuántas de nuestras bondades las hacemos y las hacemos imperfectamente? Todas. Por nuestro propio pecado. Hacemos bondades, pero las hacemos a veces imperfectamente. En ocasiones. ¿Cómo estamos seguros que estas bondades son agradables a Dios? Porque acabamos de leer que en el día final Cristo nos va a decir, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel. Pero ¿cómo nuestras bondades, si son imperfectas, cómo es que llegan a ser perfectas ante Dios? Por los méritos de Cristo, porque esas imperfecciones son cubiertas. Cuando alguien tiene canas, se tiñe el cabello, ¿verdad? Para que no se le vean sus canas. Gracias a Dios que vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos nuestras bondades, que no las hacemos perfectas, porque nadie puede decir que las hace perfectas, porque perfecto es solo Dios, pero cuando hacemos nuestras bondades imperfectas o a nuestro alcance, a nuestra capacidad, son perfeccionadas, son teñidas con la sangre de Cristo, con la justicia de Cristo. ¿Cuál es el regalo más grande? La recompensa más grande que Dios ha dado. El regalo más grande que Dios dio es su Hijo Jesucristo. No hay mayor bondad de Dios que su Hijo Jesucristo. Alguien escribió este pensamiento y dijo, si Dios nos hubiera dado miles de mundos, miles de siervos y siervas a nuestra disposición, miles de piezas de oro, miles de vidas por vivir, todo eso sería bondadoso como un regalo de Dios, pero nada se compara al regalo de su Hijo Jesucristo. Sus heridas, su muerte en la cruz son el testimonio de la gran bondad de Dios, de su misericordia para nosotros. Que nosotros siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados a través de la cruz de Cristo y de su sacrificio. El libro de Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7, leo. Estamos por terminar, guys. 5 more minutes, ok. Dice la palabra de Dios, escuchen. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos a nosotros mismos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Qué mayor bondad pudo Dios darnos que su Hijo Jesucristo? ¿Qué amor mis pecados decide olvidar? Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente, que Dios todo lo sabe y lo conoce, olvida mi error. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. La verdadera bondad es un fruto del Espíritu Santo, mediante el cual libremente y con gozo hacemos el bien a otros, siempre que lo necesiten y tengamos la capacidad de hacerlo. Que Dios bendiga su santa palabra en esta tarde. Oremos. Eterno Padre Celestial, bondadoso, que hace salir tu sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, que nos diste tu bondad, Señor, cuando no la merecíamos, que nos salvaste, que muestras tu bondad a cada ser humano, que lo haces libremente, que lo haces con alegría, Señor, que sostienes todas las cosas con el aliento de tu boca. Señor, reconocemos lo bondadoso que eres con nosotros, que no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, y tu palabra nos viene a enseñar y nos viene a señalar que el amor es benigno, el amor es bondadoso, Señor, es acción. Señor, reconocemos que quedamos faltos, salimos faltos en tu palabra, Señor, porque a veces hacemos bondad solamente a los que nos tratan bien. Ayúdanos a ser como tú. Danos tu Espíritu Santo para parecernos más a tu Hijo Jesucristo, Señor, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino encomendaba su causa al que juzga justamente, Señor. Señor, es nuestro deseo parecernos a ti, Padre. Moldéanos. Moldéanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que hagamos el bien y seamos bondadosos y que este fruto del Espíritu Santo esté con nosotros y lo hagamos cada día con nuestras familias primeramente, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros empleadores, con nuestros patrones, con nuestros hermanos en la iglesia, Padre. Te adoramos y te bendecimos por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.